este sábado 7 de enero vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios tan apetecible a estas horas de la noche, y para ello contamos con nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Has pasado las Navidades?
Vienes muy contento, supongo que se han portado muy bien los Reyes Magos contigo.
Rosa, se han portado súper genial, te lo digo en serio,
Me alegro porque es un buen chico.
Tengo mis cositas,
Como
pero,
todos.
Yo me han hecho un viajecito.
Ay, qué bien.
Que me voy a ir a Nueva York en abril.
Bueno, pues si necesitas acompañante...
¡New York!
Me ofrezco. ¡Qué bueno, buen regalo, pues, eh!
Hombre, ya te digo que estaba deseandito, porque
qué
es
bien.
Que hace tanto tiempo que... No voy desde antes de la pandemia, fíjate tú, el tiempo que llevo sin ir a Nueva York yo.
Yo llevo más, pero sí, me gustaría volver a ver si es posible antes que tarde.
Eso.
Ya veremos.
Este añico vas.
Mira, precisamente hoy vamos a hablar de reyes, pero de reyes de carne y hueso.
Eso.
Porque hoy nos vas a contar curiosidades de la casa real española.
Anda, que no hay.
Pero antes... Vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y es que este 2023 tenemos que proponernos hacer esto que dice la expresión de esta noche. Tenemos que ir al grano. Quedamos muchos rodeos siempre.
Somos muy cansinos, Rosa, sobre todo los manchegos.
Somos muy cansinos.
Los manchegos somos muy cansinos, porque hasta que estamos, venga, dale pediquito al torno, ¿no? Bueno, hasta que no conseguimos algo, nos lo sacamos, ¿no?
Eso.
Bueno,
eso.
Se usa como sinónimo de explicar algo sin rodeos, Rosa, siendo lo más conciso posible en la explicación. El origen lo encontramos en la trilla, fíjate, que es la acción de separar el grano de la paja, o dicho de otro modo, sacar la semilla del tallo en el que crece.
¿Anda?
Esta semilla es lo que mayoritariamente interesa a muchos de los cultivadores de cereales. De ahí que al realizar la trilla, lo primero que hacen es recoger el grano, del que posteriormente saldrán numerosos productos alimentarios, como tú sabes, pues el pan, toda la harina, todo.
Bueno, todo.
Es habitual que se utilice de manera común el término paja para referirse a lo que tiene poca importancia, y el grano a la esencia de lo que nos interesa saber.
Eso es.
Por lo que podemos encontrarnos con expresiones como déjate de paja y ve al grano que te enrollas mucho, Rosa.
Efectivamente, pues es una aplicación que me gusta mucho.
Pues claro que sí.
Y a ti te pasa mucho, ¿eh? Aplícate el cuento.
¿Serás? Bueno, no hablo.
Como ayer fue el Día de Reyes, nos vienes con algo que tiene relación, bueno, de aquella manera, porque nos vas a contar curiosidades de la Casa Real Española, que está muy bien traído, José.
Sí, Rosa, porque otra cosa no será, pero reyes en España hemos tenido muchos y de muchas clases.
Sí.
Así que misterios, leyendas, curiosidades interesantes hay, vamos, para más de uno o dos programas.
Pues lo seguiremos haciendo,
a cascoporro.
Desde luego que sí, porque esto promete. Bueno, estamos escuchando el himno de España, obviamente, pero vamos a conocer en qué himno extranjero se sigue mencionando actualmente al rey de España, si no tenemos ninguna colonia ni no tenemos nada.
No, ya no tenemos nada. Bueno, la letra del himno de Holanda, Rosa, la de Holanda, tiene su origen entre 1568 y 1572, cuando la rebelión en las provincias de los Países Bajos contra su soberano, el rey de España, vivió... pues sus episodios claves. El himno se llama Wilhelmus. Está dirigido a Guillermo I de Orange, el taciturno, que se convirtió en el principal líder durante la revuelta contra los españoles, y se dice que es el himno nacional más antiguo del mundo, que es del siglo XVI. El tema musical es así.
Anda. Y aquí en la letra aparece citado el rey de España.
Eso, Felipe II, Rosa. Allí pone, bueno, aparece en la letra para destacar que Guillermo se mantuvo fiel a él, pero como un igual. Dice, un príncipe de Orange soy, libre y valeroso, al rey de España siempre le he honrado.
Anda.
Claro, es una afirmación que está lejos de ser cierta, también hay que decirlo, pues este se dedicó a desacreditar al español para ir ganando poder en Holanda.
Yeah.
De hecho, tras años de rebelión militar, el 15 de marzo de 1581, Felipe II declaró fuera de la ley a Guillermo de Orange y lo acusó de traición, ingratitud y herejía. Por cierto, que la figura central de las fiestas navideñas, las que ha habido ahora, en los Países Bajos es San Nicolás,
sí,
un personaje legendario que trae regalos a los niños.
Efectivamente.
Pues fíjate tú, según la tradición, San Nicolás parte en su travesía desde España, concretamente, y todos los años llega a las costas holandesas en un barco de vapor, y una vez desembarcado monta en un caballo blanco llamado Amerigo.
Anda, mira qué interesante. O sea que San Nicolás parte en su travesía desde España.
Desde España, ahí está.
Bueno, pues muy curioso todo esto. Seguimos adelante.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?
Voy
voy en busca de Mercedes que hace tiempo que la vi.
Me encanta esta película. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Vicente Parra, guapísimo.
Bueno, y Paquita Rico, que era María de las Mercedes, hay
sí,
que
señor,
decirlo.
Sí, señor. Bueno, vamos a aprovechar para hablar de motes, porque para eso los españoles somos los números uno. ¿Qué
Nos
mote le pusieron, por ejemplo, a Alfonso XII?
Bueno, pues no es el peor, porque le llamaban el pacificador. Vamos, que lo respetaban. Y eso era porque puso paz después de la convulsa etapa de su madre Isabel II.
¿Sí?
Que, por cierto, a esta la llamaban la de los tristes destinos.
Ay, pobre.
Por todos los acontecimientos negativos que la acompañaron durante toda su vida política. Mira, tuvo que lidiar con los moderados y los progresistas. Luego fue destronada y se tuvo que exiliar a Francia. Y encima se casó con un primo, con su primo, Francisco de Asís, al que llamaban Doña Paquita.
Ay, Doña Paquita.
Pues imagínate por qué. Bueno, pues un desastre todo, tremendo. Pero motes rosa para reyes tenemos muchos. Mira, a Carlos II lo llamaban el hechizado, porque decían que estaba como ausente. Y es que tenía muchos trastornos psicológicos y físicos.
Sí.
Luego, por cierto, estudios posteriores afirmaron que tenía hidrocefalia.
Sí, señor. Pero es que hay otro apodo que me llama mucho la atención. ¿Por qué le decían a Felipe V el animoso?
Pues era con retranca, te lo digo ya. Porque ya se lo pusieron por sus continuos cambios de humor y acabó desarrollando, por cierto, con la edad, un comportamiento maníaco depresivo.
Fíjate.
Pues mira, a esta bipolaridad se unió un delirio nihilista de Cotard y empezó a creerse a veces que era una rana.
Madre mía, ¿cómo está el patio?
Pues ya te digo.
Oye, y a Fernando VII le decían el rey felón.
Bueno, eso era porque ha sido uno de los más odiados de la monarquía española. Se le acusaba del golpista, autoritario, represor de libertades, aparte de venderse a los franceses. Yo creo que su reinado fue de los más desastrosos de la,
historia de España.
Sí.
Sin duda alguna. ¿Y por qué llamaban a Alfonso XIII, el abuelo del rey emérito, el africano?
Bueno, eso era porque era, no es que fuera de allí.
De África.
Sí, claro, sino que era un agravante del ejército. Es lo que más le gustaba y eso le llevó a participar en bastantes guerras en el norte de África y por eso de ahí el africano.
El africano. Bueno, me encanta esto de los motes, ¿eh? Porque dice mucho de la personalidad de los reyes que
ya
hemos
te
tenido.
Digo, ya te digo.
Nosotros hemos conocido dos reyes, Juan Carlos I y Felipe VI. ¿Ellos no tienen mote?
Rosa, de momento no tienen. No sé si, bueno, el rey emérito, pero bueno, eso
bueno,
es porque es
mucho...
un puesto, o sea, posible. Bueno,
el rey emérito le han dicho de todo.
Yo no sé
mío.
Si la historia les dará alguno más adelante, pero de momento no tienen mote.
De momento no, bueno, a ver qué pasa. Continuamos hablando de la Casa Real, que es muy interesante. Y es que yo tengo oído que el negro sea el color de luto en España y tiene mucho que ver con la corona.
Sí, es de bien antiguo, ¿eh? Pero para eso he acudido a Ana Fernández Pardo, que acaba de sacar un libro llamado Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española, para que me lo cuente personalmente.
El negro es el color del luto por decisión expresa de los reyes católicos. Esta ley se promulga, la pragmática de luto y cera se promulga en 1502. Hasta este momento se vestía indistintamente como colores del luto, el negro, el blanco, el violeta y el color perla. Los reyes intentaron pues eso, fomentar la austeridad, fomentar un poco pues, el respeto a la memoria de los difuntos y el negro no solamente afectaba a la vestimenta, también al color de la habitación. De hecho, la ley decía que la viuda tenía que permanecer durante un año encerrada en una habitación con las paredes íntegramente tapizadas de negro. Esta ley se mantiene hasta 1729. Felipe V lo que hace es que rebaja un poquito la severidad de las normas y permite que la viuda esté encerrada solamente 6 meses. De hecho, no hace falta que esté encerrada en una habitación con todo tapizado de negro, ¿no? O sea, un poco... Ahora nos parece muy extremo, pero era una reducción comparada con las leyes que promulgaron los reyes católicos en su día. De hecho, aquella ley también regulaba el número de velas, el número de personas que podían estar en el entierro y todo lo demás. Lo curioso de todo es que cuando fallece la reina, Isabel la Católica solicita en su testamento que nadie vele luto por ella, ¿no? Que es lo más paradójico de este asunto.
Desde luego, pero menos mal que la cosa se ha ido relajando con el tiempo.
Hombre, es que un año encerrada,
desde luego,
con todo tapiado, tú imagínate.
Qué barbaridad. Bueno, y curioso que el violeta y el color perla fueran antes colores de luto.
Pues sí, Rosa, por cierto, hablando de perlas, ¿quieres saber cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche de la actriz Elizabeth Taylor?
¿Qué dices? Bueno, cuéntamelo.
Bueno, pues también lo cuenta en su libro Ana Fernández Pardo y ha dicho esto.
La historia de la perla peregrina es bastante curiosa, a la par que divertida. El alguacil mayor de Panamá se la regaló en su momento a Felipe II y mientras que estuvieron los austrias en España estaba todo controlado. De hecho, incluso cuando llegó Felipe V también en los inventarios aparece, pero todo se trunca cuando llegan los franceses con la invasión napoleónica en 1808. Parece ser que José Bonaparte le envía la perla a su mujer. Luego se divorcia de ella y al final acaba viajando con la perla a Estados Unidos, la deja en herencia al futuro Napoleón III y este la vende, pasa por las manos de varios coleccionistas, hasta que en Nueva York, en el año 1969, sale a subasta. varios pujan por ella y finalmente gana la subasta, vamos, la consigue Richard Burton para regalársela a su mujer Elizabeth Taylor. Cuentan también que en esa misma subasta participó Alfonso de Borbón, el marido de Carmen Martí de Bordeaux, para intentar recuperarla, pero bueno, no logró conseguirlo. Elizabeth Taylor cuenta en sus memorias que en una noche en un hotel de Las Vegas la perla se cayó de su enganche, acabó en la alfombra del hotel y uno de sus caniches se la tragó. Yo ya eso ya no sé cómo explicarlo, qué sucedió aquella vez y cómo pudo ella luego recuperarla, pero el caso es que parece ser que la recuperó.
¿Qué te parece?
Siempre me ha despertado mucho interés la historia de la perla peregrina, también te digo, ¿eh?
Ya te digo, pero es que es tremendo.
Qué interesante.
Mía.
Bueno, vamos a saber más cosas de la Casa Real Española a lo largo de su historia. Porque quiero que me cuentes eso de que el símbolo del dólar estadounidense está ligado al escudo español.
Hombre, pero mucho. Mira, tiene que ver también con las columnas de Hércules. Hay que decir que Colón volvió las monedas redondas, antes eran como cuadradas, ¿no? Eran distintos tipos, ¿no? Y acuñó una moneda de 8 reales cuyo símbolo eran las 2 columnas del dios griego rodeadas con una cinta donde ponía plus ultra. ¿Tú te acuerdas de eso, no?
Sí.
Bueno, pues bien, estas columnas se integraron en el escudo de España al final. Bueno, fue durante el Congreso de los Estados Unidos, en julio del año 1787, cuando se decidió la creación del dólar con la misma paridad que el duro español, adoptando como símbolo la S con 2 rayas, que se sacó estilizando las columnas del escudo español, cuya cinta se transformaba en S. Entonces, la S son las cintas,
¿sí?,
y las 2 rayas, las 2 columnas.
Mira, qué sorprendente.
¿Eh? ¿Qué te
a
parece?
A la par que interesante, no.
Hombre,
tenía
claro
ni idea.
Sí, claro que sí, sí.
Oye, pues hablando de Estados Unidos, ¿qué misterioso regalo le hizo Carlos III a George Washington que inspiró el actual símbolo del Partido Demócrata? Hablamos del burro.
Sí, bueno, pues Ana Fernández Pardo lo sabe perfectamente y me ha contado esto.
El símbolo del Partido Demócrata de los Estados Unidos es un burro. Y parece que esto guarda cierta relación con un regalo que le hizo el rey Carlos III de España al que sería futuro presidente de los Estados Unidos, George Washington. En aquel momento el general estaba buscando un burro para su plantación, había llegado a sus oídos que los mejores sementales eran españoles y entonces solicitó por varias vías conseguir alguno. Resulta que en aquel momento en España, para poder enviar ganado fuera de nuestras fronteras, se requería de un permiso especial del rey. Y entonces, pues llegó a oídos de Carlos III. Carlos III dijo, ¿cómo le voy a cobrar esto al que pinta, ¿no?, porque todavía no se sabía, pues como líder, ¿no?, de la independencia en aquel momento de Estados Unidos, y decide regalarle 2. Le regala 2 por si acaso alguno muere en el camino, de hecho uno fallece en el camino, y envía a un mozo de Zamora, que hace todo un periplo casi durante un año, el pobre pues viajando con el burro, con los 2 burros, uno se murió, llegan a Estados Unidos, el general lo recibe y pasa toda una serie de aventuras, ¿no? Entonces, de hecho, incluso George Washington quiere contratar al mozo, pero que el mozo tiene que volver porque tiene familia e hijos en España, y el rey luego se lo agradece. Entonces, bueno, esto es un poco la historia, que es un curioso regalo de un rey de España al que sería futuro presidente de los Estados Unidos, también para establecer una buena relación con las colonias por el propio interés de España y en contra de Inglaterra.
Me están encantando todas estas historias sobre la Casa Real Española. Necesitamos segunda parte pronto, José.
Pues luego en febrero. Echamos un mesecico de otras cosas y ya volvemos con eso.
Qué interesante.
Hablaremos de ello, sí.
Bueno, pues José Talavera, muchas gracias por hablarnos de la Casa Real Española y sus muchas anécdotas y misterios.
Ay, Rosa, qué bonito está eso.
Volveremos la semana que viene.
Sin ninguna duda. Ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaverisual y @leyendascope.
José Talavera, gracias.
Besos.
Adiós.